Que el Señor le bendiga, hermanos. Ayer tuvimos la dicha de escuchar la carta. Fue muy interesante. Y por eso le pusimos al estudio de esta noche: ministremos sabiduría divina. Si usted leyó la carta, si usted escuchó la carta, va a entender ahora por qué dice el estudio así. Ministremos. Vayámonos al libro de Proverbios y busquemos en el capítulo 1 y leamos del 25 al 29. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Amén y amén. Como decía el estudio de anoche, la administración se da en la calle. La administración se da en las escuelas y muy especial en las universidades. Pero la ministración que nosotros tenemos, conocemos, entendemos y practicamos, se recibe en la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es esta: ¿quién da la administración en su casa? Tendría que ser el padre, ¿no? En su defecto, la madre. Lamentablemente, como dice acá, nosotros estamos afanados y le tenemos miedo a todo. Ahorita tenemos miedo porque hubo un temblorcito hace unas pocas horas, porque hizo erupción un volcán, porque en los países más avanzados que nosotros hay bochinches, hay rebeliones, hay contiendas. Y aquí mismo, si usted sabe las noticias, lo que está sucediendo con la infancia y con la juventud es como para llorar. Toda la gente se quiere ir del país y se quiere ir ¿a dónde? Pues se quiere ir a los Estados Unidos o por lo menos a México. ¿Por qué? Porque necesita comer, necesita beber, necesita vestirse, necesita divertirse, porque no está contento. Pero un hijo de Dios está contento. ¿Y por qué estamos contentos? Porque Dios está con nosotros. Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza. Porque la palabra dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No cree usted que eso es maravilloso? Por eso, aquí, al hablar de la sabiduría divina, tenemos que mencionar que los que no conocen a Dios, al menos yo, cuando no conocí a Dios, me entusiasmé por estudiar. Y creo que a todos nos ha pasado eso, porque solo cuando uno conoce a Dios, se entusiasma, pero por estudiar la palabra. Y si usted no dice amén, es porque no está entusiasmado. ¿Qué es eso de entusiasmarse? Que uno tiene ganas. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone en nosotros la necesidad y el deseo de hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad yo tengo que conocer la verdad. Y si conozco la verdad, yo gozo de libertad. Por eso estamos tranquilos. Porque entendemos que aquí estamos para ser probados. Yo no sé si usted ya lo entendió. Vamos a suponer que todos los que estamos aquí ya somos hijos de Dios y que queremos ver a Dios y glorificar a Dios. Si eso es en su mente y en su corazón, usted no está afligido por las cosas que están pasando en el mundo, porque eso está escrito. La sabiduría terrenal que nos hace menospreciar a Dios, esa está creciendo y esa es la preocupación que debemos de tener. Por eso yo hacía la pregunta, ¿quién ministra en su casa? Realmente, yo les cuento que ya varias veces lo he dicho, yo llegué a la iglesia a la edad de 9 años. Mi padre llegó a la edad de 50 años. Y él cuando recibió la palabra, dejó sus negocios, porque hay un pasaje que dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y se fue a pasear con tratados, buscando a las familias, contándoles lo que Dios había hecho en su vida. Y esa era la ministración que yo sin entenderla la estaba recibiendo. Y por el testimonio de él, por la manera como vivió él sus últimos años y cómo pasó él a la vida eterna, porque esa es la promesa que hay, que los que conocemos a Dios, amamos a Dios y tememos a Dios, nos espera la vida eterna. Y eso debe de estar ocurriendo en su caso y en su casa. No sé si me entiende la cosa. Mi papá no me dijo, mira, mijo, lo que estudiamos en la iglesia es esto. No, él me enseñó con su vida lo que estaba oyendo y estudiando. Con esto le digo todo. Los libros que yo uso para estudiar la Biblia son de mi papá. Los que él usaba, esos son los mismos que yo estoy usando. Quiere decir que él tenía sus manuales, tenía Biblias y se fajaba haciendo lo que todos debemos de hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado la diferencia de la vieja naturaleza, porque escrito está, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No sé qué están haciendo los jóvenes de ahora, ¿no? Pero cuando yo no había nacido de nuevo, mi misión, mi ambición era meter goles. A veces me jugaba 3 partidos. Y cuando fui a estudiar, desde que llegué al equipo que representaba a la escuela. Y eso me tenía a mí embargado, pero yo no había nacido de nuevo ni había sido bautizado. Y si usted no está bautizado, mi querido amigo, aunque San Juan 15 dice que amigos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero vamos a usar el léxico de nuestro país, mi querido amigo, usted tiene que morir a la vieja naturaleza, usted tiene que nacer de nuevo, usted tiene que ser bautizado y usted verá que nadie le va a decir, lee la Biblia, evangeliza, testifica, busca la sabiduría para ministrar sabiduría. Imagínense que la administración se da especialmente, así debe ser, en la casa. Aquí venimos a aclarar, a entender, a afinar lo que nosotros hemos estado estudiando en casa, oyendo en casa, practicando en casa. Porque si usted sale a la calle, la administración de la calle, ¿cuál es? Mundo. Y si usted va a la escuela, aunque sea la escuela primaria, ¿qué administración le dan? Y si se va a la secundaria, ¿qué administración le dan? Y si se va a la universidad, ¿qué administración le dan? Y si se va al posgrado, ¿qué administración le dan? ¿El balance? ¿Qué pesa más? ¿Dios o el mundo? Honestamente, pesa más el mundo. Por eso, Dios me... Porque yo decía, ¿y qué voy a predicar? Pero oyendo el estudio de ayer, y yo creo que sí hablé algo de eso hace 8 días, pero me fui y me puse a leer, así es que lo que les estoy dando es lo que Dios me ha dado. Y el pasaje habla de las angustias, de las tribulaciones que van a venir. ¿Por qué? Porque hemos menospreciado la doctrina, la palabra, la instrucción de las cosas que no se ven. Por eso nosotros estamos afligidos, enfermos, necesitamos médicos, necesitamos medicina. ¿Por qué? Porque no tenemos paz, porque no tenemos fe, porque no tenemos gozo, porque no tenemos esperanza. Qué triste es eso, qué duro es eso. Pero si usted vino buscando la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios que nos ha dado ahora. Por eso es lo que nosotros debemos de entender. Y entendamos que cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de ciencia, conocimiento, entendimiento. O sea, son mismas acciones con diferente nombre. Por eso es de que usted debe de ponerle mucha atención a la sabiduría de Dios, para que nosotros no caigamos en la trampa. ¿Por qué? Fíjese que ahí nos habla de las aflicciones y de las tribulaciones. Pero dice en otro pasaje, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, ese yo es Dios, he vencido al mundo. Esto es aplicable a alguien que creyó en Dios, recibió la palabra de Dios y cumplió la doctrina de Dios y está haciendo los mandatos de Dios. ¿Y cuáles son los mandatos? El primer mandato que usted entendió, ¿cuál fue? ¿O no? ¿Para qué vino a la iglesia? ¿Para qué? Si no viene usted de acuerdo a la palabra, perdóneme que le diga, esto está perdiendo su tiempo. Pero si usted realmente vino aquí porque Dios lo trajo, porque Dios le habló, porque Dios le dio la palabra, entonces usted tiene que estar de acuerdo con la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos antes de ir a la cruz. Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Y si usted es papá, ¿cuántas criaturas tiene? Y si usted es mamá, ¿cuántas criaturas tiene? Claro que es admirable la obra que nuestros hermanos hacen de dejar casa, trabajo, familia y todo para ir al norte, soportando desvelos. A veces hay que aguantar porque los hermanos le dan a uno de comer hasta para estallar, como quien dice, tal vez así no se va. Pero no saben ellos que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros, aunque las cosas estén malas, no tenemos paz. Aunque las cosas se vean malas, nosotros tenemos esperanza, confianza. Y por eso estamos tranquilos. No sé quiénes salieron corriendo con el temblorcito de hoy. Yo estaba sentado, leyendo, y seguí sentado. ¿Por qué? Si ya me llegó la hora, gloria a Dios. Y dígame, usted no se quiere morir. De veras, sea honesto, ¿se quiere morir o no se quiere morir? Si no conoce a Dios, si no ama a Dios, si no está haciendo la voluntad de Dios, no se quiere morir. Pero si usted ama a Dios y está haciendo la voluntad de Dios, pues vamos a la presencia de Dios. Así es que si usted no lo está haciendo, oiga, Dios le trajo para escuchar esto. Nosotros debemos de confiar en Él. La palabra que nosotros tenemos acá nos da la verdad. Pero Dios habla de muchas maneras. Usted recuerda que el año pasado, como una motivación para la reunión anual que tenemos, ¿qué tenía? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era la figura? Que ya se les olvidó. La naturaleza nos enseña. Y había unos pajarillos con la boca abierta y la mamita dándoles en la boca la comida. ¿Será que eso está pasando en su casa? Usted tiene la boca abierta y su papá le está dando el pan, pero el pan nuestro de cada día. Y como se va el papá, entonces usted es la ayuda idónea. Así que si se va a casar, tiene que ser una mujer hija de Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, que teme a Dios, para que sea la ayuda idónea de ese siervo de Dios. Porque me imagino que su marido debe de ser o quiere ser un siervo de Dios. Si no, mejor ni se case. Pero lo mejor es que oigamos la palabra y que entendamos. Le digo esto porque hoy en la tarde me invitó un hermano para ir a su casa a comer. Y me contaba algo. Su hija trabaja en una aldea y tiene que tomar bus, pero cuando no está a tiempo, ya, y el bus no la lleva porque el bus da mucha vuelta. Entonces él, que es un viejecito, y su hija tienen que irse a pie por la montaña, pasan un río y suben una cuesta y llegan más corto que el bus. Pero lo más interesante, y esa fue la enseñanza, que me dice, y se van los dos perros. Y fíjense que esos perros van adelante, adelante, adelante. Si nosotros nos sentamos, ellos se echan. Ya cuando venimos y nos quedan a unos 20 metros, se van corriendo. Como quien dice, ya se terminó la tarea. Seguro, ya los cuidé y ahora a descansar. Esa es la enseñanza que Dios nos da con las cosas que se ven, como la pajarita dándole comer a los otros. O sea que si usted no va a la iglesia y no tiene tiempo de leer, Dios le habla. ¿O a usted no le ha hablado Dios? Lo que pasa es que a veces no entendemos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos el Espíritu, porque con el Espíritu hay conocimiento, hay entendimiento y hay el deseo de hacer la voluntad de Dios. Quisiera leerle en Segunda de Crónicas un ejemplo que me gustó para entender lo que Dios hace con sus hijos cuando le buscamos. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Aquí Salomón, él tuvo un sueño y en el sueño le dijo lo que vamos a leer. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Ya conocí ese pasaje, ¿verdad? Pero ya entendió la enseñanza. No os afanéis ni por la comida, ni por la bebida. Y este joven para gobernar, ¿y se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. O sea que Dios cumple su palabra. Pero ahora estamos para que nosotros oigamos la palabra, creamos la palabra y vivamos la palabra. Porque ¿de qué le sirve a uno estar dentro del templo? Este es el templo. Este es el ambiente donde Dios nos da la palabra. Y yo oigo y digo amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Pero se terminó el culto. Me voy a tomar mi cafecito y ahí, ¿y de qué platico con los que me estoy tomando el cafecito? ¿Será que platico del tema o será que estoy platicando de mis proyectos para tener más que los demás? Para tener una buena casa, un buen caballo, un buen carro, un buen título. Por eso Salomón hizo lo que dice el Señor a la iglesia ahora. No os afanéis. No te preocupes. Ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar. La vez pasada les hacía la reflexión acerca de, ahorita se están recibiendo 5 por 4, 20 horas de educación, de instrucción física, los niños. Y la otra semana son los adolescentes. Y la otra semana son los jóvenes. ¿Pero qué son 20 semanas? Si el año tiene 60 semanas. ¿Cuál es el balance ahí? ¿Quién gana? ¿El mundo y la carne o Dios y la verdad? Por eso estamos como estamos. Hay muchas iglesias, mucha gente que se llama cristiana, pero que no conoce a Cristo, que no teme a Dios, que no sabe sus mandamientos, que no anhela que Él venga, pero para que Él venga nosotros debemos de estar en el camino. Él dice, yo soy el camino, el modelo, pues. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué quiere decir eso? De que yo soy la vida. Que usted va a estar contento, aunque esté enfermo, usted está feliz. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está seguro. Porque Dios dice en su palabra que si tú me amas, todo lo que te pase va a ser excelente. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Las pruebas son bendiciones. Por eso nosotros estamos contentos. Si nos toca la prueba, pues gracias, Señor. Porque es el momento en el cual uno reflexiona y uno se va a la palabra, o uno dobla sus rodillas y uno le habla a Dios y Dios le habla a uno, y entonces viene la reacción de la reflexión y uno comienza a enmendar con la ayuda de Dios los pasos en los cuales andábamos. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Por eso nosotros vamos a ver que siempre vamos a tener pruebas. El Señor Jesucristo tuvo pruebas. El diablo quiso probarlo. Estaba en 40 días de ayuno. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo él? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros, si tenemos el conocimiento, tenemos que tener el entendimiento de esa palabra. Y esto es, y en ese pasaje de Mateo 4:4, usted lo puede leer después en su evangelio, él le hace otra prueba más tentadora. Lo lleva a una cúspide donde se miraban todas las naciones y sus reinos y sus glorias. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí vuelve el Señor con la palabra. Quiere decir que nosotros debemos de conocer la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Y el diablo tuvo que retirarse. Y ese es el peligro en el cual nosotros estamos. Si nosotros no tenemos a Dios, el diablo nos va a absorber. ¿Por qué? Porque nos va a ministrar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Le voy a decir, y hay gente que viene aquí a la iglesia, pero que no es de la familia, no es del cuerpo. Viene aquí y cuando salen, ¿hablan de qué? Hablan de los proyectos, de cómo mejorar su estatus socioeconómico, de cómo hacer más plata. ¿Por qué? Porque para ellos la plata es su escudo, pero para nosotros nuestro escudo es la palabra que nos da la fe, y la fe es la que vence al mundo. Esto es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Y para qué? Las glorias. Fíjese que el diablo le ofreció glorias al Señor si postrado le adorara. Pero veamos lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia en el libro de Romanos, capítulo 2. Y leo verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, aquí está explicando que Dios nos va a dar si nosotros estamos haciendo la obra de Él. Y Él nos va a dar la gloria, no en este mundo. Porque como lo oíamos antes, Él le dijo al diablo, gloria de este mundo no quiero yo. Y nosotros, si somos hijos de Dios, tampoco vamos a buscar glorias. Porque esas se llaman vanas glorias. Dios nos advierte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Esto quiere decir que si nos morimos, resucitamos y nos vamos a ir con Él. ¿Y quiere usted entender mejor esto? Pasémonos al capítulo 8. Acuérdense que hay un juicio, ¿no? Y debemos de entender cómo va a ser el juicio y debemos estar preparados para recibir la corona de la vida eterna. Pero aquí lo explica en el capítulo 8 lo siguiente, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oiga, está hablando del temor de aquel que no conoce a Dios. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que no somos hijos, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Juntamente con Él seamos glorificados. Así es que no busque glorias aquí. La gloria es esta. Y antes de eso tenemos que sufrir, padecer aquí. ¿Qué ha hecho usted por la obra de Dios? Ya dejó de comer, ya dejó de dormir, ya dejó de trabajar. Ahora que venía me estaba acordando que mi último trabajo, del cual renuncié, interesante, hace como un año, iban a celebrar el 75 aniversario, yo estuve para el 50 aniversario. Yo presenté mi renuncia, porque lo que estábamos haciendo no se estaba cumpliendo. Y lo que yo estaba viendo en la iglesia, sí se estaba cumpliendo. Entonces mi renuncia es, muchas gracias, pero creo que en la iglesia he encontrado. La iglesia me cambió, Dios me cambió, y estamos ayudando para el cambio sin invertir dólares. Porque nosotros ahí invertíamos miles y miles de dólares. Cuando yo estuve, eran 100 países del mundo bajo esa cobertura. Pero cuando me invitaron para el 75 aniversario, yo le dije a los señores que me estaban invitando, ¿y cómo está la política de la agencia? Y lo dije honestamente. Yo quería ver qué cambios se habían hecho para mantenerse. Y sabe qué sorpresa me dieron. Ya no estamos haciendo lo que hacíamos antes. Ahora nosotros vemos dónde hay un equipo ya trabajando y nosotros vamos a apoyar lo que se está haciendo. Inteligentes, ¿no? Porque antes nosotros buscábamos un lugar, los organizábamos, los educábamos y les dábamos animales o dinero para que compraran animales, con el entendido que con eso se iban a pasar a comer mejor, a vivir mejor. Pero ahora ellos inteligentemente ya no lo hacen, sino que le echan el ojo a una agencia que está trabajando y ellos son complementos, nada más. Así es que yo le doy gloria a Dios, porque antes de que eso sucediera, Dios me permitió presentar mi carta de renuncia. O sea que cuando uno está en este camino, tiene que dejar las cosas del mundo. Por cierto, me está dando cuenta. Así es que de repente ya no me van a ver. Se han muerto en 15 días 3 colegas míos con los cuales estudiamos. Y yo digo, ¿y cuándo me tocará a mí? Se están muriendo. Y yo sé que más se han muerto, ¿verdad? Pero ahorita parece fulano de tal dejó de existir. ¿Y eso qué es? Yo, gracias a Dios, aquí estoy todavía. Y lo mejor es que el Señor está conmigo. Y algunos de ustedes son mi hermanos. ¿O qué? ¿O no somos hermanos? Tenemos el mismo Dios, la misma fe, los mismos propósitos. Entonces, y eso es lo que quisiéramos nosotros, que todos fuéramos convertidos y que no nos dejáramos engañar por la falsamente llamada ciencia. Eso lo dice en Primera de Timoteo, le dice, la cual siguiendo muchos se han extraviado de la fe. ¿Qué quiere decir? Se metieron a estudiar y se olvidaron de que la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia la tiene Dios. Usted no necesita estudiar tantos años, ni pagar, ni tal. No, usted solo cree en Dios, oye la palabra, escudriña la palabra y con el Espíritu usted comienza a vivir la palabra. Sin que le pongan su toga ni nada de eso, no. ¿Qué es lo que le puso el Señor a usted, mi querido hermano? Una cruz. ¿Y qué? ¿A la fuerza lo metió? No. ¿Quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día. Oiga bien, el Señor sabe que somos muy descuidados. Por eso cada día usted tiene que tomar su cruz. Y luego, sígueme. ¿A dónde iba él? Al Gólgota. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Y qué pasó? Resucitó. Y antes de morir le dice, no, no se preocupen, voy a prepararse un ranchito allá para ustedes. Morada, dice. Pero enviaré al Consolador, al Espíritu de Poder, el cual os guiará a toda verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya casi sabemos los textos, ¿verdad? Casi siempre repito los mismos. ¿Y por qué cree usted que Dios me pone a hablar de lo mismo? Porque eso nos hace falta. Hay que morir, hay que nacer de nuevo. Hay que llevar la cruz, hay que padecer, hay que dejar las modas. Pero si usted está a la moda, usted no vive la palabra. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable para Dios, ¿entiende? Aunque a nosotros sea duro. Pero Dios, eso es lo que quiere. Bueno, voy a leer un poquito rápido porque no sé, el tiempo se va. Vamos, vayamos otra vez al libro de Proverbios para que no tenga mucho que complicarse en su estudio que va a hacer en casa después de que nos despidamos. Proverbios capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el varón que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear. No se puede comparar a ella. Amén. Proverbios 16, verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Será o no? Sí. Con la plata usted puede comprar cosas para la carne, pero no puede comprar ni la fe, ni la paz, ni la vida eterna. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Analicemos la primera frase. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Y yo le pregunto, ¿y usted tiene padre? Hay muchos que no tienen padre. Tienen un padre biológico, carnal. Pero los que no tienen padre, porque el padre se murió o porque se fue con otra, tenemos aquel que está allá arriba. El Espíritu dice a mi Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? ¡Qué cosa más linda! La cosa es que hay que entenderla y hay que vivirla. Yo estoy feliz porque mi papá se murió, porque tengo otro que nunca se muere. Y nosotros también no nos vamos a morir. Sí, no nos vamos a morir como los otros, porque ya estamos muertos. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Proverbios 29, 29:5, adelantito, ya estuvo. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará de alegrías. Para terminar, porque ya el tiempo se nos llegó, busquemos en Lucas 2:52. Vea lo que es el pueblo de Dios. Leamos del 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, estaban hablando con un niño o un joven, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese mismo modelo es el que debemos de tener. ¿Y qué hace usted para crecer en sabiduría? Pues seguir a Dios. ¿Y qué dice Eclesiastés? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea que el temor a Dios es sabiduría. Finalmente, leo San Juan 15, que ya lo he leído muchas veces, pero me encanta por el contenido, lo que eso significa para un hijo de Dios. Y por eso es de que me gusta hablar sobre ello, para que entendamos y vivamos esta palabra. Del verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta es, ¿usted es discípulo de Cristo? Si no es discípulo de Cristo, pídale a Dios que le ayude a entender ese misterio. O sea, Él es nuestro maestro. Él nos ministra. ¿Y qué nos ministra? Su Espíritu. O sea, lo que Él hizo, nosotros tenemos que hacer. Pero eso es un milagro. Si usted quiere ese milagro, dígale al Señor, te necesito. Sin ti nada soy. Aquí estoy. Úsame. Envíame. Que la paz de Dios y el Espíritu Santo nos llene para seguir hasta adelante. Amén.